Bienvenidos al segundo episodio de Podcast en Fab. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Joseca, más conocido en redes sociales como Coach Joseca. Él es entrenador personal, ha sido atleta de élite y además ha participado en el proyecto de la traducción de las pirámides de la nutrición y el entrenamiento de Eric Helms. Y bueno, también pues tiene un movimiento más o menos continuado en redes sociales. Así que, pues, un placer ante todo, Joseca, de tenerte aquí hoy con nosotros. Y nada, pues, si quieres presentarte un poco para quien no te conozca.
Vale, en primer lugar, bueno, agradecerte de todo corazón la invitación. La verdad que para mí es un honor poder participar en este podcast. Y nada, como bien has dicho, mi nombre es Joseca, mi nombre completo es José Carlos, pero bueno, en las redes todo el mundo me conoce por ese sobrenombre. Y bueno, soy entrenador personal desde hace ya bastantes años. Yo empecé en el mundo del deporte con apenas 3 años, una cosa así, pero fue a partir de los 7 cuando me metí de lleno en un deporte que me atraparía prácticamente hasta los 18, que fue la vela. Y a partir de cierto punto, cuando tenía unos 13 años, una cosa así, fue cuando me inicié en el mundo del entrenamiento de fuerza para mejorar mi rendimiento en este deporte. Luego, más adelante, empecé a estudiar y me fui a vivir a Madrid. Tuve que dejar la vela, pero continué con el entrenamiento de fuerza. Y cada vez pues me fue interesando más. Vamos, desde entonces he devorado cualquier libro, artículo, entrevista, podcast o lo que sea que se me ponga por delante. Y bueno, fue a partir del año 2014 cuando ya decidí dar el salto, empezar a ofrecer mis servicios a otras personas como entrenador. Y bueno, desde entonces pues he tenido la suerte de poder haber ayudado a más de 400 personas. Y luego además, pues en el proceso también, como bien has comentado, pues he participado junto a Alberto Álvarez y Víctor Reyes en el proyecto de la traducción de las pirámides de entrenamiento y nutrición, que imagino que la mayor parte de quienes nos escuchen conocerán bien esos libros.
No, totalmente. Ahí los tengo, de hecho. Son los básicos. Pues bueno, yo al final, ha sido decisión mía traer, José al final y yo nos hemos estado repartiendo pues las entrevistas, y yo la primera persona que pensé fue en Joseca por una razón. Y bueno, echando vista atrás, vi que lo sigo en redes sociales desde hace 2 años y medio, y creo que nos hemos llegado a conocer en algún congreso, algún encuentro que ha habido, porque es que encima vivimos cerquita. Y me parece una persona súper cercana, con unas ideas muy claras y con mucho sentido común, y por eso lo he traído aquí. Y quería preguntarte, Joseca, que la siguiente pregunta, y es, ¿dónde pone el foco en la gente a la hora de entrenar? Y en sumatorio a esto, ¿de verdad la gente sabe entrenar?
Vale, esa es una muy, muy buena pregunta. Pues depende un poco también, bueno, al perfil, ¿no?, de usuario del gimnasio, por referirnos a ello de alguna manera. Depende un poco de ese perfil, ¿no? Imagino que la mayor parte de quienes nos escuchen pues son ya personas bastante formadas, muy interesadas, con una buena base de conocimientos, que probablemente, vamos, no supongan más de un 10% de lo que constituye la mayor parte de usuarios de gimnasio. Entonces, ese, por poner un número, 10%, realmente sí que, en cierto modo, lo sabe. El otro 90%, pues desgraciadamente no, y basta pues con ir a cualquier gimnasio comercial a hora punta y echar un vistazo a lo que se está haciendo. Y bueno, probablemente ese gran conjunto de personas, ese 90%, pues vaya al gimnasio más que nada como una especie de pasatiempo. Tampoco tiene grandes pretensiones, simplemente el mantenerse en forma, mantener ciertos niveles de salud y demás, Pero ese otro 10% que sí que busca unos resultados más ambiciosos y demás, sí que creo que muchas veces puede andar un poco perdido acerca de lo que realmente es importante y realmente lo que debe priorizar de cara a optimizar su progreso a lo largo del tiempo.
Vale, y por ejemplo, ahora que has dicho es que me pareció un enfoque muy bueno,
sí.
Ese 10% de gente, porque al final, claro, hay gente que tiene ambiciones y decide ser autodidacta, ¿hasta qué punto el entrenamiento, o sea, dónde está el límite para ser autodidacta entrenando? Quiero decir,
vale.
Esto es como ser autodidacta en la nutrición, hasta hay un punto que los conocimientos son limitados. De anatomía, de fisiología, ¿hasta dónde piensas que hay un límite a la hora de poder entrenar de una manera eficiente sin ayuda?
Pues realmente a día de hoy, o sea, yo creo que la verdadera limitación no es tanto el acceso a la información, porque bien es cierto que ahora hay tantísimas fuentes, incluso muchas de la mayoría de ellas incluso gratuitas, de las cuales puedes absorber un montón de conocimientos. Y con ello me refiero a canales de YouTube especializados, blogs, webinars, podcasts como este, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. El mayor problema es que estas personas, ¿no?, que consumen este tipo de información reciben, entre comillas, tan bombardeo que a veces se hace muy, muy difícil saber qué es más prioritario y qué cosas hay que jerarquizar frente a otras. Y yo creo que ahí es donde suele estar el verdadero problema, el no priorizar lo más importante, el no darle la atención que se merece frente a otros aspectos que quizás son más superfluos, algunos de ellos son meramente anecdóticos, pero que resultan como más atractivos, ¿no?, porque son más novedosos y demás, y eso hace muchísimas veces que esa atención se desvíe y que esas personas pues terminen muy preocupadas de ciertas cosas que realmente tienen poca relevancia y descuiden lo que realmente va a marcar su progreso a lo largo del tiempo.
Totalmente. En esto sí que es verdad que aquí, igual que cuando, por ejemplo, yo a nivel de nutrición deportiva, cuando me llega alguien en una mejora de la composición corporal, yo lo tengo muy claro, digo, mira, el 80% va a ser entrenamiento, cuando si hablamos de nutrición y entrenamiento. Pero sí que luego se me da el caso de que una vez que ya está controlado el entrenamiento y la nutrición y todo falla, es como, oye, pero tú estás bien. O sea, y de repente nos damos cuenta de dormir muy pocas horas, ansiedad por las nubes, muy poco autocuidado. Y claro, cuando la gente pretende subir marcas, pretende de verdad una mejora de la composición corporal, un aumento de masa muscular, ¿hasta qué punto, o sea, tú desde la experiencia, Joseca, hasta qué punto, si tuvieses que darle un porcentaje, porque quiero decir, cuando las cosas van bien, todo va bien. Pero cuando las cosas van mal, ¿hasta qué punto puede ser, de verdad, o sea, puede lastrar el objetivo, este entrenamiento invisible?
Pues, sinceramente, si tengo que darte un número, probablemente diciendo un 95% me quede hasta corto. Y esto lo digo en base a mi experiencia. Yo he trabajado con gente que incluso ha estado décadas entrenando y que por descuidar estos aspectos realmente no estaba progresando tal y como debería. Si falla el descanso, por ejemplo, y una persona está durmiendo de media una hora, hora y pico menos de lo que realmente su cuerpo necesita para recuperarse y demás, da igual todas las estrategias de suplementación que quieras aplicar, puedes tomarte toda la melatonina del mundo, toda la ashwagandha del mundo, puedes, no sé, hacer mil cosas que no hay nada que sustituya pues a un sueño adecuado, tanto desde el punto de vista cuantitativo, ¿no?, de las horas, como el cualitativo, ¿no?, de la calidad, el cuidar la rutina del sueño. Como bien has comentado, llevar una correcta gestión del estrés a diario, además de forma proactiva, ¿no? No, por ejemplo, dedicándote tiempo al día para desconectar, para relajarte, para hacer cualquier cosa que te ayude a liberar tu mente de todas esas preocupaciones y responsabilidades que todos llevamos encima. El hecho también de ser constante con la alimentación, comer de acuerdo a tu objetivo. En definitiva, todas esas cosas que probablemente no sean muy atractivas porque todos estamos cansados de oírlas, pero que realmente al optimizarlas ya estamos exprimiendo prácticamente todos los resultados que podríamos llegar a tener. El problema es que muchas veces se pasan por alto o se dan por como por seguras, ¿no? Asumes que la estás haciendo bien cuando realmente en muy, muy pocos casos es así. Y una vez que ya sí que... Perdona, sí, sí que...
Sí, sí, no, no te preocupes. Iba a decir que más que se dan por hecho es que no sé qué opinarás tú, Joseca, esto ya es un apunte mío personal, pero aquí es que si quieres puedes. O sea, tenemos que ser invencibles, mostrar cómo nos levantamos a las 6 de la mañana a muerte comiéndonos el día... y o ves a la gente entrenando y parece como que nunca tienen un mal día y entonces ¿qué ocurre? Que piensas, no, no, o sea, yo aquí tengo que tirar con todo aunque tenga un día terrible. Y también el que la gente le cuesta mucho estar a solas consigo mismo. El tema del autocuidado a mí me pasa con la gente en nutrición, obviamente en entrenamiento no te puedes comer una pesa. O sea, no existe el hambre emocional en entrenamiento, pero me pasa que llegan y me dicen, Marta, es que estoy nerviosa y me da por comer. Digo, ¿tú entiendes que es como si me dices que tienes sueño y te pones a comer? Es como si tienes sueño, te pones a dormir. Si tienes estrés, estás ansioso, medita, acude a un psicólogo. Entonces, claro, en tema de entrenamiento, lo mismo. Porque claro, se piensan que por entrenar ya van a lo típico de el entrenamiento es buenísimo psicológicamente. Ya, pero a ver, la ansiedad no se cura levantando peso muerto. O sea, puede ayudar a liberar, pero tienes que
atacar cuidarte. El problema de raíz.
Ahí está. Entonces, era solo un apunte al hecho de no es que se den por hecho, es que simplemente es como no puedes ser, pienso que no puedes ser débil y esto es como... No, no, no puedes mostrar que tienes una debilidad psicológica ahora mismo.
Esto es algo que, bueno, que he comentado muchas veces también con clientes y es el cómo querer optimizar tus progresos en el gimnasio a nivel de composición corporal y demás. Eso luego tiene una transferencia muy, muy positiva al resto de aspectos de tu vida. ¿Por qué? Porque aunque tú nunca le hayas prestado atención, pues eso, a tu rutina de sueño, ¿no? ¿A qué haces en esa última hora antes de acostarte? ¿Qué haces? ¿Apagas las luces? ¿Te encierras como una especie de burbuja para desconectar, para relajarte? ¿O estás hasta el último momento respondiendo WhatsApps, correos de trabajo y demás? ¿No? Entonces, a lo mejor esa persona durante toda la vida ha tenido esos malos hábitos y una vez que empieza a trabajar pues con alguien como tú, alguien como yo, que les empieza a guiar un poco en estos aspectos, pues ya de repente como que todos los demás ámbitos de su vida empiezan a mejorar, ¿no? Porque empieza a preocuparse por el descanso. En primer lugar lo hacía porque gracias a ello... tú le puedes comentar que sus niveles de ansiedad, ese hambre emocional se va a reducir, yo le puedo comentar que se va a recuperar mejor de cara a los entrenamientos, que va a ser capaz de rendir mejor y demás, pero luego aparte, gracias a ello también va a ser más productivo en su trabajo, va a tener una mayor capacidad de atención, su estado de ánimo también va a mejorar, como consecuencia también luego las relaciones personales. Y eso mismo ocurre con un montón de cosas. Cuando tú a una persona también le insistes en el enorme efecto que tiene saber gestionar bien el estrés, saber gestionar bien las emociones y demás, obviamente, pues claro, va a afectar mucho a su relación con la comida, la adherencia a la dieta, también a su rendimiento y demás, pero también a todo lo demás que he comentado, ¿no? Entonces, al final es como una especie de bola de nieve, ¿no? Que lo que la puede poner en marcha es ese objetivo de mejora de composición corporal, de rendimiento y demás, pero que luego va a beneficiar enormemente al resto de su vida, sus relaciones, etcétera, etcétera.
Totalmente. Pues esto es el sentido común que yo me refería cuando te he traído aquí. Y es que es así, porque al final, claro, sin ir más lejos, desde la plataforma en FAF o cosas que puedes compartir tú por redes sociales o lo que vemos en infografías, pues sí, hablan, pues por ejemplo, de número de series, de repeticiones, del RIR, de la sobrecarga progresiva. Pero claro, es como si yo cojo y me pongo a hablar de la creatina. Yo te puedo contar todos los mecanismos de acción de la creatina, pero porque doy por hecho que comes bien, entrenas de manera eficiente, entonces eso va a funcionar. Y es algo que la gente se le olvida, y creo que en redes sociales, claro, ¿qué pasa? No puedes, esto es como en lo que viene en el anuncio de cualquier medicamento, de lea las instrucciones de este medicamento, consulta al farmacéutico. Tendríamos que siempre decir la coletilla de duerme bien, está bien, come bien, sé feliz, pero claro, no nos da tiempo. Y es que en tus publicaciones, Joseca, va unido a esto, pero también cambiando de tema. El tema de lo de la intensidad de los entrenamientos es algo que quería comentar contigo, porque creo que es un punto de vista, no creo que sea como una rama, como pueda ser, me lo llevo al campo de la nutrición, que al final es el mío, dieta cetogénica, no, es como... sí que es verdad que tú dices unas verdades bastante incómodas, creo que para cierta gente, ¿no? El no, yo quiero mejorar, y es como, vale, en un año, ¿cuánto ha aumentado tu RM? Y no han hecho nada, y es como, pues escúchame, ¿qué estás haciendo en el gimnasio? O sea, plantéate tus prioridades. Entonces me gustaría un poco saber el qué te ha llevado a esa mentalidad, el cómo la aplicas tú también en tu día a día o incluso con tus clientes, que me gustaría saber tu opinión.
Vale, perfecto. Pues, en primer lugar, lo que me ha llevado a eso es la experiencia. Después de trabajar con tantísimas personas, ya empiezas a ver cómo se repiten ciertos patrones en la mayoría de personas. Y mira, para que te hagas una idea, yo es que generalmente cuando empiezo a trabajar con un nuevo cliente, volviendo un poco también al punto anterior, o sea, lo primero que suelo comentar, más allá de los entrenamientos y demás, son sus hábitos diarios, ¿no? Porque también me intereso mucho por ello, porque me gusta llevar un enfoque holístico, ¿no? Porque hasta que eso no está bien asentado, todas las elucubraciones que podamos hacer sobre la programación, la frecuencia óptima y demás, sí, no van a importar mucho, ¿no? Si esa persona tiene unos horarios de sueño totalmente rotos y luego además come a deshoras unos días, le es imposible ajustarse a sus macros, su dieta o lo que sea, pues bueno, es complicado que luego todo lo demás funcione. Y bueno, dicho esto, respecto al tema de la intensidad, es que desde mi punto de vista, cuando una persona busca resultados y busca progresar a nivel de composición corporal, aumento de la masa muscular, niveles de fuerza y demás, generalmente, por toda esa información a la que estamos expuestos, se piensa que el único y verdadero responsable va a ser la programación, ¿no? El dar con el número exacto de series, el dar con la frecuencia óptima, el clavar la progresión del RPE o RIR a lo largo de un mesociclo, etcétera, etcétera. Cuando realmente el verdadero problema es que la técnica no suele ser todo lo buena que debería ser, la mayoría de casos, incluso con gente muy avanzada, pero porque es algo que no se enseña. En los gimnasios no se enseña a la gente a hacer una sentadilla, a hacer un peso muerto, a cómo hay que respirar cuando haces cada movimiento, a qué tienes que contraer, qué tienes que flexionar, dónde debes dirigir la mirada, cómo debes posicionar el cuello. Todas esas cosas no se explican. Y suelen pasarse muchísimo por alto cuando realmente tienen un valor tremendo respecto al resto de factores, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro lado también el grado de esfuerzo. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos, entre comillas, con muchas comodidades y no, pero es cierto, y nunca nos hemos expuesto, a menos que lo hayamos hecho de manera voluntaria, nunca nos hemos expuesto a niveles de esfuerzo muy, muy altos, a menos que tengamos un pasado deportivo, hayamos, sido atletas o hayamos, competido en cualquier deporte. Esa capacidad de esfuerzo normalmente no la tenemos del todo desarrollada, ¿no?
No.
Y yo personalmente hago muchísimo hincapié en estos dos aspectos porque creo que es en lo que se suele fallar la mayoría de veces. Ojo, no todo el mundo, a lo mejor no se puede aplicar a todo el mundo porque tampoco hay que ser absolutista, pero sí que a la gran mayoría de personas, en la gran mayoría de casos. Y el problema es que como hago tanto hincapié en ello, muchas veces yo creo que hay quien se puede llevar la impresión de que para mí es lo único que importa y nada más lejos de la realidad. Simplemente hago mucho hincapié en eso porque creo que es el mensaje que más puede ayudar a la gente. Obviamente la programación es importante, obviamente hay que estudiar muy bien el caso particular de cada persona, contextualizar para luego hacer una programación acorde y demás, pero estos dos puntos, técnica y esfuerzo, creo que son básicos, fundamentales y en los que, ya te digo, que suelo ver casi siempre la mayoría de limitantes, ¿no? A la hora de progresar como una persona debería.
Qué interesante. Yo creo que la gente te imagina, Joseca, con un cliente gritándole en plan de ¡venga! ¡Otra! Gritándole un montón. Pero ahora que lo dices, yo no había caído y sí que, por ejemplo, yo a la hora de entrenar, que tampoco es que levante mucho peso, mi peso da para lo que da, pero soy muy tiquismiquis con la técnica, pero no de esto de pulida, sino por no lesionarme.
Uh-huh.
Y sí que es verdad que, claro, dices, ¿vale? Es que al final tú un cierto ejercicio lo haces para estimular un músculo. Si tú al final la técnica no la haces bien, estás tirando de otro músculo, por lo tanto el volumen o la carga, la intensidad que habías programado para ese músculo en concreto, no la estás dando. Entonces, otra persona que lo hiciese de manera eficiente, con menos volumen de entrenamiento, menos frecuencia, conseguirá más resultados que tú, a lo mejor con el doble de volumen e intensidad. Y claro, creo que esto es a lo que me refería yo antes con lo de hasta qué punto un vídeo de YouTube explicándote cómo hacer una sentadilla a un peso muerto rumano, de verdad, te puede, o sea, es que hace falta mucha disciplina para ser autodidacta, pero creo como todo en la vida, como aprender a tocar la guitarra o aprender a lo que sea. Y creo que mucha gente no está dispuesta a autoimponerse esa disciplina. Entonces van tirando sobre la marcha. Y lo que has dicho de lo de la... Es que justamente Joseca hace nada, él ha publicado en su Instagram cómo llegaba a, pues no sé si, creo que eran 6 repeticiones, 230 kilos en peso muerto, no, más o menos.
Sí, 5 repeticiones.
Y la verdad que asusta. O sea, no estamos acostumbrados a lo que dice Joseca de ver a alguien dar el 200% de decir, no, es que posiblemente, y a ti se te ve cuando terminas la última repetición, o sea que casi se te salen los ojos, cómo caes al suelo, en plan un poco de decir, me desmayo. Lo que tú has dicho, esto no se puede aplicar a todo el mundo. Yo sé que yo hago eso y de verdad acabo en el suelo, me puedo abrir la cabeza. Pero es un poco, yo lo digo, la gente, como lo de pasar hambre. La gente no sabe lo que es pasar hambre porque ya no se somete a eso. O es que lo máximo que puedes simular a someterte a ese grado de esfuerzo es, por ejemplo, imagínate que alguien haya quedado atrapado y tienes que, claro, es una adrenalina autoimpuesta de tengo que levantar este peso y conocer tu propio límite. O sea, que me parece un apunte súper interesante porque sí que es verdad que la gente está muy cómoda, ya se le elevan un poco las pulsaciones o incluso no llega a sudar. O sea, llega y a lo mejor le dice, 12 repeticiones para hipertrofia, 5 para fuerza y a lo mejor es que encima se las hace, se sienta en el banco, se pone con el móvil y luego sigue y es un... ¿Hasta qué punto esto de verdad se considera entrenar? O sea, ¿hasta qué punto?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Quizás mi caso ya es un poquito extremo, porque...
No lo hagáis en casa sin supervisión, por favor.
No, también he de decir que obviamente no es la única manera que hay de entrenar, a lo mejor. O sea, sí que es necesario llegar a niveles de esfuerzos muy, muy altos, pero siempre y cuando luego cumplas unas bases, puedes mejorar perfectamente sin a lo mejor llevarte tan al extremo como me llevo yo, que es lo que me pasa, que yo disfruto entrenando de esa manera. Que parezca un poco raro, pero sí, disfruto. Pero bueno, eso no quita que a pesar de eso, el nivel de esfuerzo tenga que ser muy, muy alto y que probablemente sea muchísimo más alto de lo que la mayoría de personas presupone que de verdad está aplicando, ¿no? Y esto, justo lo que has comentado, bueno, te voy a comentar dos cosas. La primera es un caso que me ocurrió hace ya años con una clienta que, bueno, a la que me pidió que le acompañara al gimnasio para hacer los ejercicios con ella y demás. Y tenía programadas, creo que eran pues dos series de prensa, una 12 y otra 15 repeticiones o algo así. Claro, cuando, bueno, hace la primera, carga los discos y tal, y empieza a hacer 1, 2, 3, 4, 5, tal, 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 11 y 12. Y me quedo así y para. Y digo, ¿por qué has parado? Porque eran 12, ¿no? Y digo, pero podrías haber hecho unas cuantas más. Me dice, ya, pero como solo eran 12, digo, o le metes más peso o haces más repeticiones. Y digo, pero no, ya le meteré un poquito más el próximo día. Y digo, ¿qué ocurrió? Metimos un par de discos de 20 por cada lado y tal, y ahí llegó a las 14 y realmente ya ahí sí que le costó. Y me dijo, anda, pero es que así, claro, ya decía yo, digo, es que antes me parecía muy poco el entrenamiento, me iba a casa poco cansada, después me metía en clase de zumba, no sé qué y tal, y digo, hombre, pues, porque probablemente no te estabas esforzando tanto como verdaderamente pensabas.
Curioso. Fíjate, luego yo me encuentro el caso contrario, sobre todo en cuando la gente la pongo un poquito a déficit. ¿Y qué pasa? Es que la gente traduce, o sea, se piensa que si va a tope, rinde un montón en el gimnasio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ve que a lo mejor no rinde a tope en el gimnasio, se desmotivan un montón. Entonces, a lo mejor me llegan, me dicen, madre mía, Marta, me encuentro muy cansado, tal. Digo, a ver, ¿has ajustado el volumen de entrenamiento? Que te he bajado calorías. No, yo quiero seguir tirando la misma cantidad de peso que tiraba. Y es como, a ver, que tu cuerpo es una máquina y no es invencible. Que yo también eso, el desconocimiento de la fisiología muchas veces, que a ver, que es normal que la gente lleva a hacer auténticas burradas y que pueden acarrear una lesión o pueden acarrear, pero digo desde la nutrición al entrenar, desde la hidratación. Uh-huh. Es que esto siempre me acuerdo de la universidad, un profesor nos contó que en un viaje de fin de curso un alumno iba pues de fiesta, iba deshidratado, levantó a una amiga para ponérsela sobre los hombros y se partió el bíceps solamente por ir deshidratado. Y con el tema de la nutrición igual, y es que la falta de conocimiento, por ejemplo, de la fisiología, lo que tú dices de 12 repeticiones y ya, es como, a ver, tienes que generar una tensión en el músculo para que haya un estímulo suficiente y claro, ahí está que a lo mejor es como, da igual lo que entrenes mientras el estímulo sea suficiente. Yo, por ejemplo, a mí mi entrenador, yo en la cuarentena, que iba muy justa de tiempo, me decía, Marta, coge peso, ponte a hacer tus ejercicios favoritos, hazte el máximo de repeticiones en este tiempo. Claro, ¿qué pasaba? Era como, no es lo óptimo para fuerza, hipertrofia, pero ya vas a tener estímulo del músculo. Y mucha gente que dice, no, yo es que o entreno bien o no entreno. Y es como, a ver, vamos a priorizar, y es un poco como la gente que se compra las Nike Air Jordan, las Super Nike antes de salir a correr. Y es como, ponte a correr primero y ya luego te busca las zapatillas, porque lo perfecto no va a estar ahí siempre. Uh-huh. Entonces, pues eso te quería decir. Y una última cosa, última cosa. Sí, vamos bien de tiempo. Quería decirte, Joseca, a la hora de una persona novata y una persona avanzada, porque bueno, no sé exactamente con qué público trabajas tú, creo que tal vez con más avanzados que novatos, pero ¿piensas que debería haber unas indicaciones que para que hiciesen distinción a la hora de, a ver si me explico, de recibir la información de redes sociales. Quiero decir, al final un novato no va a necesitar tal vez el mismo volumen de entrenamiento e intensidad que a lo mejor un avanzado y viceversa. Quería saber tu opinión, porque esto ya es algo a nivel personal que tengo curiosidad, porque es como, uy, nunca me he preguntado un principiante y un avanzado, ¿a dónde tienen que recurrir?
Vale, pues, a ver, ¿cómo empezar? Porque la verdad que esta es una pregunta que da para mucho. Como bien has comentado, yo la mayor parte de los clientes que tengo, sobre todo desde hace unos años, son más avanzados, por la sencilla razón de que trabajo online y enseñar esa base de técnica y esa base de capacidad de esfuerzo y demás a través de internet, por videollamada, correos y demás, es muy, muy complicado. Eso una persona ha tenido o bien que aprenderlo de otro entrenador de manera presencial o bien, como decías tú antes, de manera autodidacta a lo largo del tiempo, ¿no? Llevándose la camarita, grabándose y no para compartir luego el vídeo en Instagram, sino para él tomar nota o él o ella de si está haciendo bien la técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en cuanto al tema de la, bueno, sí, de las fuentes de información, yo personalmente creo que una persona realmente avanzada, muy muy avanzada, que vamos, yo ni siquiera me considero que haya llegado a ese nivel, generalmente esas personas ya no consumen contenido a través de Instagram o de Facebook o lo que sea. Esas personas suelen contar ya con entrenadores en los cuales confían ciegamente. Y luego, aparte, si se forman, lo hacen a través de otros medios, ¿no? A través de, yo qué sé, de formaciones ya mucho más especializadas, cursos incluso universitarios o lo que sea. Por ejemplo, por decir algo, Mireia Belmonte o Lidia Valentín probablemente no aprendan ni de halterofilia ni de natación a través de posts de Facebook ni de otros divulgadores a través de Instagram ni demás. Eso por un lado. Y luego, como te decía al principio, el problema que hay ahora es esa sobreinformación, que ojo, no quita que esa información no sea útil, que no sea interesante y demás, pero el problema de esa sobreinformación es que hace que muchísimas personas, sobre todo los más principiantes, intermedios, no la sepan jerarquizar muy bien. Y ahí es donde veo yo muchísimos, muchísimos problemas. O no la saben jerarquizar o no la saben contextualizar. Entonces, yo personalmente creo que, sobre todo un principiante o un intermedio en las primeras fases, debería limitar mucho sus fuentes de información, en cierto modo, ¿vale? Como hacen los caballos que se ponen las cosas estas aquí, y tomar una y aprender de ella a fondo y tratar de evadirse un poco del resto que le está llegando, ¿no?
Poner el foco en una, dominar esa una, y ya luego creo que es el mejor consejo que he escuchado en mucho tiempo. Y que, no, es que al final piensa que en redes sociales focalizarte en una cosa es súper complicado, porque en el momento una publicación, un story te pasa a otro, una publicación te pasa a otra, o incluso el mismo YouTube. Estás viendo un vídeo y miras a la derecha otro vídeo parecido, pero de... ¿Y qué pasa? Que a lo mejor has estado consumiendo a lo mejor una hora de contenido y no has sacado nada en claro. Nada, es por eso también que pienso que la pirámide de la nutrición y el entrenamiento están tan bien. Yo de hecho, a pacientes míos que, sobre todo es gente joven, a lo mejor, que me ha dicho, Marta, porfa, algún libro para empezar, digo, mira este. Porque es lo que tú dices, vale, ¿de qué punto partes los basiquísimos? Y ahora mismo creo que si... que eso yo creo que ya también va un poco con la gente, ¿no? Esto es como al final como cuando estudias, ¿no? El subrayar lo importante, esquematizar. Y al final yo creo que la gente se aturulla y no sabe hacer un buen uso de las redes sociales. Por eso también yo creo que es tan importante, por ejemplo, podcasts como este de Enfaf o el contenido que se da, porque al final son muchos profesionales con diferentes puntos de vista y diferente programación, pero que van asentando pues unas bases y que se centran, porque al final también pasa que en redes sociales te encuentras un perfil que te hace desde recetas, desde entrenamientos, desde... Y es como, esto es como el que dice, soy entrenador, hago dietas y hago coaching. Y es como, es imposible que seas bueno en las tres cosas. Es imposible.
Y encima te cuento mi día a día, que estoy siempre por ahí haciendo mil cosas, sí, sí.
Totalmente.
Esto que has comentado, además, ocurre una cosa que de la cual yo también considero que en parte soy culpable, ¿no? Que es que muchas, como bien has dicho, ¿no? Hay muchos muy, muy buenos divulgadores en las redes sociales y demás, cuyos mensajes son muy buenos también y que a lo mejor... tienen puntos de vista diferentes entre ellos. Yo puedo opinar en ciertos temas de una manera distinta o con ciertos matices y demás, y generalmente nos solemos centrar mucho en eso, ¿no? En si es mejor programar un poco de menos volumen con un RIR más bajo, con un mayor nivel de esfuerzo, o mantener el nivel de esfuerzo muy alto pero no máximo y programar con un poquito más de volumen, que realmente son ya matices muy, muy sutiles, ¿no? Es igual que a lo mejor en nutrición decir, oye, pues por decir algo, ¿no? Un superávit a partir de hidratos, grasas, si es mejor...
Sí.
Totalmente, ya cosas que son ya como muy matizables y demás. Y el problema es que se suele desviar mucho la atención a eso, pero luego analizas realmente cuáles son los pilares fundamentales en los cuales asentamos, ¿sabes?, la información que divulgamos y demás, y ves que realmente diferimos en un, ¿sabes?, en un 2%, en un 3%, pero es que el resto lo compartimos totalmente, ¿no? Dudo que haya alguien que llegue y diga, oye, yo no estoy de acuerdo con eso que has dicho de que el descanso es tan importante. Pues es poco probable, ¿no?
Totalmente, por eso estás aquí. O sea, a ver, también estaría guay traer en una entrevista a alguien que opinase totalmente diferente, porque yo creo que cuanto... Sí. Al final, en redes sociales, esto es algo que pecamos todos. Esto es como, yo digo, en Twitter al final solamente puedes retuitear y dar me gusta. Al final esto es como te mueves en las ideas que están... son parecidas a las tuyas, y muchas veces nos olvidamos que hay otro mundo. Por ejemplo, yo, dieta cetogénica, pues creo que sigo a dos y porque me interesa, pero yo al final sigo a gente que comparte mis mismos gustos, mis mismos ideales e ideas. Entonces, sí que es verdad que hoy en día ya rara vez ves algo que digas esto no tiene ni pies ni cabeza. Incluso gente que ahora me lo llevo al tema de la nutrición y entrenamiento. Ejemplo, el tema de ayunar 24 horas y querer ganar masa muscular. Se llama... ya no es sentido común, es física, es química, es fisiología, es imposible. Y sí que es verdad que yo al menos, la gente que sigo, que sigue pues este tipo de rutina alimentaria, lo pone, dice, mira, esto lo hago yo porque yo quiero y me gusta, pero esto no es óptimo. Esto... Además, creo que en tu Instagram eso compartiste un comentario que te puso alguien, te dijo, oye, si quiero ayunar, quiero entrenar tantas veces por semana para no perder masa muscular, y le pusiste, tú lo que necesitas es comer y olvídate del resto de cosas. O sea, algo tan, tan sencillo como, es que al final, si quieres ganar músculo, tienes que estar en superávit calórico. Y eso es impepinable. Tienes que dormir y entrenar de manera eficiente. Pero a la gente cuando le dices algo tan, tan sumamente sencillo, dice, no. Dice, no puede ser
tan fácil.
No puede ser tan fácil. Tiene que haber una... Es como cuando en nutrición dice, no. Tiene que haber algo, el ayuno, la dieta cetogénica, quemar grasas, lo que sea. Como, no.
El problema, Marta, es que la mayoría de estas personas investigan un montón sobre el ayuno, se saben de memoria pues todos los procesos, la autofagia y, vamos, a nivel molecular todo lo que ocurre y demás, pero luego no acaban de entender algo tan sencillo como es el balance energético a lo largo del día, no acaban de entender, lo que es la síntesis de proteínas, no acaban de entender lo que supone un superávit, un déficit en el cuerpo mantenido a lo largo del tiempo, no saben cómo eso va a afectar a su rendimiento y demás, y es como te decía antes, ¿no? Se focalizan en lo que está de moda, en lo que más atractivo tiene en cada momento, pero descuidan lo más importante, ¿no? Entonces, te encuentras con esos casos, en el caso de la nutrición, ¿no? Por ejemplo, es que, jolín, ni aun haciendo dieta cetogénica he perdido peso. Y dices, ya, digo, pero es que no era la dieta cetogénica realmente en lo que te deberías haber centrado primero. A lo mejor deberías haber aprendido qué necesitas para perder peso, qué necesitas para perder grasa. Y lo mismo ocurre con el entrenamiento, ¿no? Es mejor programar, yo qué sé, periodizando el RIR, el RPE, el volumen a lo largo de un mesociclo. ¿Es preferible mantener el volumen estático y centrarnos en seguir un modelo de doble progresión con pirámide inversa? O sea, cosas, sí, tal cual.
¿Y tú?
Y dices, déjame ver primero cómo haces una sentadilla. Déjame ver primero cómo haces.
Si puedes hacerte una dominada, una flexión.
Claro, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces bien? ¿Sabes moverte? Porque es muy difícil, es muy probable que esa persona de primeras, esa criba, ya no la pase. Es muy probable. Y luego, en caso de que la pase, demuéstrame hasta qué punto eres capaz de esforzarte para que realmente ese trabajo que haces sea efectivo. Y esa es la segunda criba. Y ya una vez que tienes todo eso claro, ya, si quieres, ya podemos empezar a ver qué modelo de progresión puede ser más o menos útil, pero siempre respetando un pilar fundamental que es la sobrecarga progresiva. Yo eso lo digo siempre, digo, da igual qué sistema de entrenamiento sigas siempre y cuando te esté haciendo mejorar a lo largo del tiempo. Si de aquí a un año tus marcas en los movimientos principales de tu rutina no han mejorado, realmente me da igual que hayas, vamos, seguido una rutina que parece que la han fabricado NASA. Con unos Excel súper bonitos, llenos de colorines y demás, me da igual. Si al cabo de un año no han mejorado tus marcas, probablemente no te ha servido de nada.
De nada, porque lo más básico no lo has tenido en cuenta. Pues, exacto. Joseca, creo que con esto ya último, la sobrecarga progresiva, creo que ha sido como el ponerle la guinda del pastel a esta entrevista. Creo que ha sido muy interesante porque para ser el segundo episodio del podcast en FA, en vez de hablar de algo, de cosas muy técnicas, hemos hablado de sentido común, que creo que es lo principal a la hora de tanto de aprender, de estudiar, de investigar. Es el sentido común porque, sin ir más lejos, leer varios papers y al final tienes que ser razonable, tienes que ser flexible, tienes que tener la mente abierta y tener sentido común a la hora de interpretar datos. Luego también la experiencia, lo que tú has dicho, de ponte a hacer primero una sentadilla, vamos a ver dónde está el estímulo y ensayo-error. No, al final, por lo que tú dices, por mucho que te hayan dado un Excel súper perfecto, tú un día puedes tener un RM y al otro puedes tener otro, puedes tener una sensación de esfuerzo diferente a otro día que hayas dormido mejor. Entonces creo que al final hay que tomarse al cuerpo como lo que es, ¿no? Es algo que no es, que es dinámico, que dependiendo de cómo estemos, pues funcionará de una manera u otra. Si quieres decir algo más, Joseca, pero yo la verdad que me ha encantado la entrevista, me lo he pasado de verdad muy bien porque, jolín, me parece que tienes un punto de vista súper interesante y que te encanta lo que haces y el que al final era lo que yo quería ver.
Pues nada, agradecerte de nuevo de todo corazón la invitación. La verdad que para mí ha sido un verdadero placer, también lo he disfrutado muchísimo y vamos, estoy abierto a cualquier otra entrevista, charla o como quieras llamarlo en un futuro. Y nada, como nota final, un consejo que suelo dar siempre, que es bastante, bastante básico, pero que creo que es importante, es que lo primero y principal es saber cuáles son las bases fundamentales tanto del entrenamiento como de la nutrición. Uh-huh. Y luego, a medida que vas aprendiendo cosas, no perderlas de vista y esa información que te va entrando, contextualizarla en base a esos fundamentos. A la hora de determinar si va a ser útil, si no va a ser útil, siempre hay que contrastarla con eso, porque muchas veces nos perdemos en divagaciones sobre ciertos aspectos quizás como demasiado superfluos, anecdóticos, llámalo como quieras, que eso, que nos pueden resultar súper interesantes, pero cuando los contextualizamos y vemos, ¿sabes?, en ese conjunto de bases, el papel que tienen, luego pensamos, digo, joder, pero si es que realmente...
Es más sencillo, sencillo y más simple de lo que parece.
Sí, digo, jolín, ¿qué atención se está llevando? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando cuando realmente es una gota de agua en el océano comparado con muchísimas otras cosas? Y vamos, esto también lo digo ya no solamente por lo que he podido trabajar con otras personas, sino también por mí mismo, por mi propia experiencia, porque al fin y al cabo tengo 30 años, llevo entrenando desde los 13 con pesas, o sea que son ya muchos años cometiendo errores y al final uno termina aprendiendo de ellos. Y jolín, es que antes hablábamos del sueño. Yo cuando, por ejemplo, me estanco en los entrenamientos, en lo primero que pienso es, oye, quizás no estoy durmiendo tanto como debería. O realmente me estoy descuidando un poco con el tema de la gestión del estrés y lo estoy sobrellevando peor de lo que llevaba antes. O quizás debería empezar a preocuparme un poquito más por comer y que mi peso suba si quiero seguir mejorando a lo largo del tiempo. Y generalmente, con estas cosas, el estancamiento se suele romper sin necesidad de hacer cualquier otra cosa mucho más...
Es un poco hacer un paro en el camino y decir, a ver, exacto, sacar un poco la caja de los básicos, no decir, como sería como el panel de controles, ¿no? Ver si es como el juego de los Sims, ¿no? En plan, vamos a ver si está la línea verde hasta arriba, está la. Y ver si hay alguna que está descompensada, entonces parar, ver que está todo bien y continuar. Pues me parece un muy buen consejo, una muy buena reflexión para terminar esta entrevista, Joseca. Una vez más, muchísimas gracias. Espero que a la gente le haya gustado. Cualquier cosa, pues nos pueden contactar por redes sociales o pues dejaremos las redes sociales de Joseca también en la descripción por si queréis seguirle y hacerle cualquier tipo de pregunta. Y nada, si os ha gustado este contenido, si tenéis alguna idea, nos lo podéis dejar en comentarios. Y pues nada, Joseca, que un placer de verdad y vamos, cuando queramos otra entrevista, vamos, cuento contigo de cabeza.
Por supuesto que sí, muchísimas gracias.